Derechos reservados. Radiópolis Podcast 2026.
El siguiente programa contiene información noticiosa y opinión.
Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
¿Ya?
Tanta riata te entra. Esta vez no me salió buena la canción, pero qué bueno que les entre la corneta. Que les entre la corneta y que los rellene de información y de felicidad y de diversión, que eso es lo único que queremos. Inyectarles nuestra corneta en el cerebro para que ustedes puedan ser felices con estupideces y babosadas. Sí, para que germine y ahí crezcan más. Ideas estúpidas.
Ideas absurdas.
Sí, absurdas.
Absolutamente ridículas. Pero sean ustedes bienvenidos a esto que es la Radio Geriátrica.
Sí, la Radio Geriátrica aquí en los radio 40, que es una estación juvenil.
De la tercera edad en frecuencias juveniles. Es algo increíble.
Todavía no. Radio. A la tercera edad llegamos a los 60, ¿no? O sea, faltan 5 años.
Pero si sumas tu edad y la mía son 110 años, dime que
eso
no
sí.
Es la tercera.
Eso sí, pero no sé, hoy por ejemplo también yo creo que esta cuestión de la edad es un tanto cuanto relativa y también es de percepción. Hoy estaba un güey en el gimnasio.
La juventud es interna.
No.
La juventud es una actitud.
Espérate, estaba un güey en el gimnasio quejándose durísimo y apenas podía levantar sus pesas. No, es que ya estoy viejo, ya estoy muy viejo, no es que yo ni decía nada, ¿no? Yo estaba ahí haciendo mi ejercicio y me dice, sí, güey, ¿tú por qué? Le digo, pues ¿cuántos años tienes o qué? 45, güey. Y yo nada más así, bueno,
ay,
viejito.
Uy, me la y no estoy chillando, que están
y
pesadas.
No estoy chillando como nena, exacto. Ponte a hacer ejercicio.
Ya, es un gimnasio de pesas, tiene que pesar, güey.
Exacto. Y es un poquito, yo siento, porque yo la verdad es que yo no estoy viejo. Sí estoy cronológicamente, pero no me siento viejo, pues. Ya sé que me veo viejo, pero pues, ¿qué hay de nuevo, viejo? No pasa sí
te
nada.
Veo, ¿te veo viejo?
Sí, sí, ya se ve uno viejo, ¿no?
Es como aquel viejo chiste, ¿no? De una pareja, ¿no? Y están recién casados y amanecen y le dice el señor a la señora, ¿cómo amaneciste, vieja? Y, ay, todo muy bien, tal, tal, tal. 30 años después, hijo, ¿cómo amaneciste, vieja?
Y ya, y
otros
los últimos,
30 años después.
¿Cómo amaneciste?
¿Amaneciste, vieja?
Qué feo, güey.
Cómo la entonación da todo, ¿no? En una misma oración, uno, ¿cómo puede tener tres lecturas totalmente distintas?
¿Tendrá uno la fortuna de pelarse antes para que los que lloren sean otros y no uno? Yo quiero ver si me toca
no
esa
sé,
o no.
Es que yo lo que le deseo a mi gente muy ajá, querida y muy cercana es que vean a todas las personas que aman morirse.
A todos. Yo también quiero ir a la tumba de todos y cada uno de ustedes, todos. Quiero ser el último de los mohicanos.
También debe ser duro, ¿no? Quedarte así.
¿Solo?
Ya no hay nadie de tu generación.
No,
nadie,
güey,
con quien
ni
recordar
madres.
No,
vas y bailas sobre sus tumbas. ¡Qué ojo le pinches a los amigotes acá bailando sobre la tumba
puro,
de los unos
este
y los otros!
Viejito a tu alrededor y sí, puro nieto que nomás te dan el avión.
Bueno,
y ya estás
¿qué?
Tú hecho un vejestorio.
¿Y qué pasó con la gran fantasía de acumular una fortuna groseramente gigantesca y estar rodeado de núbiles enfermeras
no, ya es un poco
en
tarde
un jardín?
Para eso,
no, en una de esas, ¿qué tal si, no sé, hacemos el show del año de radio y nos empiezan a pagar bien, no la basura que nos pagan aquí?
Y entonces tendríamos la opción de hacer la casa del retiro con enfermeras topless.
Correcto. Correcto.
Habrá que ver qué opinan nuestras esposas al respecto.
A donde ellas las atiendan, que haya muchachitos en shorts de cuerule comestibles, guapísimos.
Mamadérrimos y engrasados, todo eso.
Puros doctores mamadísimos acá. Sí, señora, y ahora le vamos a poner unos. ¿Cómo está? ¿No? Muy bien.
Le vamos a revisar el útero, señora.
El útero. ¿Ya para qué? Y acá, ¡eco! ¡Eco! Pues es que, güey, vamos a estar muy viejos todos.
No, bueno, pero según los avances que ha habido recientemente en la tecnología, lo dijo Yuval Noah Harari, uno de los grandes pensadores de nuestro tiempo.
¿Qué dijo?
Es la
útero.
Primera vez en la historia de la humanidad que realmente no se pueden hacer predicciones de cómo vamos a estar en 20 años.
No se puede.
Porque nadie tiene ni la más remota idea de a dónde va a ir la tecnología.
¿Qué va a pasar? He estado viendo nuevos videos creados por la inteligencia artificial y vi un cajón de hongos que se convierten en gatitos. ¿Qué pedo? Wow. ¿Por qué hace eso, esa cosa?
¿Quién drogó a la inteligencia artificial?
No sé quién le pidió eso y por qué lo generó. Bueno, es que además son varias, ¿no? Porque se habla como de la inteligencia artificial. Son nada más distintos programas, ¿no? Que todos ellos funcionan o califican de inteligencia artificial. Pero sí, ¿quién hizo lo de los hongos que se convierten en gatitos y se ven súper reales, horribles? Parecen, o sea, la secuencia es medio de terror, así de, güey, ¿qué es esto? ¿Qué estoy viendo?
Sí, los avances en entretenimiento van a estar sensacionales, pero los avances en medicina, esos son los que realmente importan, ¿no? Los que interesan. Sí. Por ejemplo, acaban de desarrollar allá en Suecia una serie de nanorobots inyectables que se los inyectaron a una rata y mató todas las células cancerosas que tenía la rata.
¿Y la rata la superlibró?
Y la libró.
Ok.
Están a punto de iniciar ese tipo de pruebas en seres humanos, ¿no? Al mismo tiempo que ya lograron reducir un tumor, en 5 días, un tumor cerebral, utilizando el propio sistema de defensa del cuerpo, el sistema inmune.
¿A poco? ¿Y cómo lo estimularon? ¿O qué?
No sé exactamente bien. Son terapias que se habían planteado desde hace muchas décadas, pero que no habían funcionado y ahora sí realmente funcionaron. Imagínate un tumor cerebral, en 5 días lo redujeron casi al cero.
Wow.
Solamente utilizando el propio sistema inmune, ¿no?
O sea, podríamos reducir tumores así nada más. Imagínate la bola de políticos que se van a ir al carajo cuando se reduzcan los tumores, porque yo los considero tumores de la sociedad, a muchos políticos.
Pero más que los políticos, los partidos, ¿no? Esos son un gigantesco tumor horrible.
Están porque conformados
las personas
por...
son parásitos nada más,
sí,
no tumores.
Sí. Ándale, y crean metástasis. O sea, por ejemplo, el tumor del PRI... hizo metástasis en Morena.
En Morena y se hizo gigantesco.
Se hizo gigantesco y ahora está súper fuerte, ¿no? O sea, es un tumor que creció a lo bestia. Pero es lo mismo.
¿Estás diciendo que Morena va a matar a México? Yo no lo creo.
Pues el PRI lo intentó. El cáncer del PRI le hizo bastante daño.
Yo sé que está muy bien, o sea, es muy de moda echarle al PRI, pero el PRI realmente durante el siglo XX sí desarrolló el país.
Pero también hizo muchas cosas terribles.
Instituciones.
Sí, pero también hizo cosas terribles. O sea, no el PRI en sí, pero los que lo conforman, no me digas que no sean aprovechado.
Unos raterazos, unos superabusivos, omnipotentes.
Y lo seguimos teniendo. Vean Alito Moreno. O sea, ¿de dónde saca dinero ese brother, güey? ¿De dónde saca lana para lo que tiene? O sea, ¿qué hubo? ¿Cómo pasó?
Pero bueno, estábamos hablando acerca de la vejez. No sé por qué. Porque esto creo que te va a interesar, viejito.
A ver.
Viejo, vamos a iniciar el contenido informativo para el día de hoy. Estaca, ya hueles a viejito. Te decimos cómo puedes evitarlo.
Fíjate que no huelo a viejito.
Lograr morirte antes de empezar a oler a viejito. Aquí hay un problema. Tú dices que no hueles a viejito.
Ajá.
Pero uno no percibe su propio olor.
¿Tú crees que no?
Entonces no lo sabes.
Yo rápidamente me doy cuenta cuando apesto, ¿eh?
Sí, y yo cuando te acercas a mí digo, ¿cómo huele este güey ya a naftalina?
Eso no es cierto, güey. No, no estés mintiendo por convivir, güey.
Sucio. Decadente.
Fíjate que... como yo no soy un pinche ventajoso mentiroso, yo nunca he percibido que tú huelas a viejito. O sea, así a ruco. Hay gente que sí. ¿Te acuerdas del güey que no se lava las manos en los pasillos? Ese güey sí que olía a closet viejo.
Y olía a closet viejo.
No olía entre naftalina y pipí vieja. Así como que el pantalón hay que mandarlo a la tintoría ya.
Digo, ya naftalina nadie sabe de qué hablamos, pero era una cosa que le ponían los viejitos a su ropa para
que no se la comieran los bichos.
Así olían, para que no se la comieran los bichos. Y así olían, ¿no? A naftalina.
Se hacía polilla en los closets. Se hacía. Me encanta esta cuestión de que se hace. Se hace polilla.
No dejes decía, limpia ahí porque si no se hacen moscas.
Se hacen ratones, me decía a mí la chava que nos cuidaba de niños. Es que no dejen migajas porque se hacen ratones. Entonces yo en mi mente de niño pensaba que se generaba, así como lo de la inteligencia artificial, que las migajas de alguna manera se convertían, se hacían ratones. No
la generación espontánea de la que hablaban en siglos pasados.
Exacto.
Cuando no se entendía todavía la evolución y muchas otras cosas. Pero bueno, aquí les vamos a decir, y ustedes pensarán, ay, ¿a mí qué me importa cómo evitar oler a viejito? No, señores y señoritas, el olor a viejito puede empezar a partir de los 30 años.
Sí, así es, así como lo escuchan.
O sea, somos una especie súper apestosa. Los bebés apestan a mierda, esa es una realidad, a menos que estén recién bañados.
No todo el tiempo, no todo el tiempo. Cuando están recién bañaditos, los bebés incluso huelen rico.
Huelen delicioso, sí, pero en realidad a los 20 minutos que ya se hicieron popó, ya huelen a popó.
Bueno, pues sí, güey. No, y nada peor, que abrir un pañal. O sea, así cuando dices... ¡Ah! Hace mucho.
Cuando empiezan a comer sólidos.
Hace mucho que no,
que no cambias un pañal.
El disgusto de cambiar un pañal.
Próximamente te lo cambiarán a ti.
Eso sí. Eso sí.
O te lo cambiarás tú solo, no lo sé. Bueno, espero que no.
La incontinencia debe de ser terrible. Terrible. O sea, sí, estarte acá cagando, o sea, ya de plano, que no te puedas controlar y te cagas.
Espérate.
O te andas haciendo pipí.
Están terribles. Pero luego...
No creo.
Después de que somos bebés, somos niños. Y los niños también, si no los bañas, como corren todo el día y echan relajo y sudan, también apestan. Pero apestan
peor. Los que más apestan,
los adolescentes.
Eso sí huelen a madres, para que veas.
Yo me acuerdo entrar a clases después de clase de deportes o de los recreos en la prepa y decir, madre mía, esto huele muy
horrible.
Mal. Hasta pensaba, pobres de los maestros, ¿no? Que tienen que entrar y fumarse aquí a 30 adolescentes sudados
y llenos de hormonas. Y con hueva y que no te están poniendo atención y que no quieren estar ahí en realidad. O sea, es terrible.
Ya eres adulto y de los 20 a los 30 todo bien, pero a los 30 ya empiezas a oler a viejito. Y de ahí, pues, total, hasta que te mueres y apestas a cadáver.
Entonces, ¿cuándo hueles delicioso o qué? Nada más entre los 20 y los 30. 22 y los 25 y ya, nada más, ahí todo está
nada
bien.
Nada más. El resto del tiempo el humano es
10 años, güey, no es nada.
Hediondo, no es nada.
No es nada, entre los 20 y los 25, no, güey.
No, entre los 20 y los 30. A los 30 ya empiezas a generar.
Pues esa es la mejor época del ser humano, entre los 20 y los 30.
Olfativamente, sí.
Bueno, físicamente me imagino.
Físicamente
que también, ¿no?
También es cuando los atletas dan su mejor rendimiento, ¿no? Ya a partir de los 30 bajos empiezan a decaer. Oficialmente hay tres etapas, y esto te va a interesar. Hay tres etapas de cambio importante en el envejecimiento.
A ver.
La primera es a los 34.
Ahí empieza.
A los 34 el ser humano deja de crecer y empieza a envejecer. Okay. Empiezan las primeras señales del envejecimiento. Y claramente vemos cómo los atletas de todos los deportes se empiezan a retirar después de los 34, ¿no?
Adiós.
El siguiente paso importante, donde se da el viejazo duro, y esta información no te va a gustar. A ¿55? Los 60.
Ahí sí, bueno, a los 60 yo lo entiendo, lo he visto.
Ahí hay un fuerte corte de caja. Yo he visto que se hace recorte de personal. Tengo tíos y así que a los 60 se fueron.
Fíjate, yo te lo
pero
puedo decir.
Los demás, los que sobrevivieron, dieron el viejazo.
En cuanto a algunas amistades que tengo, sí se nota. O sea, no sé, que los conocí a los 50. Y pues está bien, todo bien, pero de repente a los 60 algo pasa, güey. No sé si es una cuestión psicológica, no sé qué es.
No, es física, es fisiológica.
O sea, los 60 mocos, cae alguna cosa. O sea, allá vamos, güey.
5 años de ser zorro plateado, galán otoñal.
Y luego ya es viejo.
Convirtió y luego vas a ser un pinche ruco.
Un viejito de mierda.
Viejito. Y luego, después de los 60, como que ahí te estabilizas un rato ya en tu... Diste el viejazo, pero ahí
te... En el mejor de los casos.
Si sobrevives, sí. Uh-huh. Y ahí te la vas llevando y el siguiente... La siguiente marca importante es a los 80.
Sí, pero es que esto no me lo... yo creo que esto es... Así es, güey.
34, 60 y 80 son los marcadores importantes donde hay un cambio fuerte en el organismo para mal.
Mocos today.
En el que medio valemos... Sí,
te queda poquito, que el otro día igual que a mí. Fui a echar unos quiebres con unas amistades, con una amiga y su novio. Y el novio es mucho más joven que ella y que yo. Y entonces, estuvimos chupándonos, qué mucha diversión. Y al otro día me habla por teléfono y me dice, güey, estoy destruida, hecha mierda. ¿Qué tomamos ayer? Ni tanto. Y este güey fresco como lechuga, me caga, pinche mocoso. Y yo, sí, güey. Pues eso te pasa por andar con güeyes tan jóvenes, ¿ves? Si no, podrías quedarte a dormir todo el día en tu casa y ahora no, te van a sacar a hacer quién sabe qué cosa. Pero bueno.
Estás hablando de mi vida, güey. Igual.
Sí,
o sea,
sí. Bueno, pues
vamos,
sí.
Al día siguiente yo estoy hecho pedazos y Sofía temprano. Oye, vamos a hacer esto y aquello.
Haciendo café. ¿Y no quieres unos hot cakes, anciano de mierda?
Sí, sí quiero, sí quiero, por favor. Y ahí disimulando la cruda. No, estoy bien.
No hay nada peor que tener que disimular la cruda. A mí me pasa porque mi esposa no bebe. Bebe como ser humano, ¿no? O sea, se toma una o dos.
No bebe realmente nada.
Sí, se toma una o dos. Es como era Verónica, dos copitas, tú sabes. Igual. O sea, se echaba dos copitas. Como ser humano, no como uno que yo, o sea, abro la botella y es así. Me empieza a dar una sed cada vez más fuerte, y pues hasta que no se acaba, ¿no? Y al otro día te tienes que hacer pendejo. ¿Cómo te sientes? Bien.
Con los ojos todos rojos.
No, perfecto.
A todo dar.
Oye, ¿te desvelaste muchísimo anoche? No, me habré dormido a las 6, 7
Oye, pues entonces necesito que vayas al súper y traigas...
Sí, exacto. En ese caso, necesito que vayas a llevar a la niña a casa de su amiga, luego pases al súper, porque además se ensaña. Se ensaña. Y te da más tareas porque sabe que estás todo puteado.
Y que te tiene bajo la bota, que ahí no vas a respingar.
Oye, ¿qué? Y luego me imagino que te vas a ir a andar en tu motocicleta un rato, ¿no? Pinche crudo.
Puta, la peor de esas para mí fue el cumpleaños 4 de mi hija. Que al día anterior me fui contigo, güey. Sí, no me acuerdo dónde. Acabamos en tu casa cuando me tiraron los perros, que casi me tiran a la alberca. Estaba yo fundido ese día. Llegué a mi casa a las 6 de la mañana y me despiertan a las 8. Ay, no sé qué, para ir a arreglar lo de la fiesta. Estaba yo a las 10 de la mañana con una cruda de terror, parado en un escenario disfrazado de no sé qué madres, con unos payasitos haciendo ruido y bailes, y todos los niños gritando.
Ah, qué
horrible.
¿Y de qué te disfrazaron? ¿De florecito? ¿De qué?
Ya no me acuerdo si era de Mario Bros, la cuestión temática.
De veras. Y crudo.
O de crazy,
y crudísimo.
Lazy Town, de Lazy Town, creo que era.
Y crudísimo.
Crudísimo. No, seas así, y aguantando, wey, todas las canciones y los gritos de los niños y cargando a mi hija. Y además, haciéndome, porque estaba ahí mi mamá. Claro. Yo como si nada, ¿no? Yo entero. Sí. Muriendo por dentro, pero...
Oye, ni una cervecita de emergencia te llevaste.
Nada, ni una cervecita.
Una chelita de emergencia, güey. En el así de alcoholicazo acá en el baño.
Ya, no, yo te quería matar. ¿Por qué me fui a cenar con este güey?
Y mientras tanto yo estaba en mi casa.
A comer, güey, y acabamos a las 6 de la mañana.
Y mientras tanto yo estaba en mi casa a las, no sé, 2 de la tarde con unos chilaquiles, con un huevo estrellado. Delicioso, y una cerveza. Así de, me estoy muriendo. Y mientras este güey bailaba esta madre.
Yo bailaba esto.
Qué molesto, güey. ¡No! ¡Cállense!
Pero ni siquiera la versión esta, porque era una chava que se disfrazaba de esto y cantaba, ¿no? Ella en el micrófono y bailaba. Y yo tenía que participar.
Qué durísimo. Horror, güey. Lo siento por ti. Pero qué risa.
Pero aprendí mi lección. O sea, hay veces en que hay que escoger las batallas. Ese fue un error.
Cruda. No es justo. Es muy malo.
Fue un grave error. Pero bueno, ¿qué más tendremos el día de hoy aquí en La Corneta? La tortillería, que es un éxito en Toronto, Canadá.
Así como usted lo escucha.
No nada más entre los mexicanos que viven allá en Toronto, también entre los canadienses, que ya se están aficionando a las tortillas recién hechas.
El trompo se llama, está buenísima. Y la verdad es que está muy bien porque la gente, en general, la comida mexicana está viajando a todos los rincones del mundo. ¿Sabes lo que sí me ofendió profundamente? La última vez que estuve en Francia, ahora están, y en Japón también, están de moda los tacos, entrecomillados lo digo, ¿eh? Y entonces hacen una especie como de tacos que saben, no, o sea, no se parecen ni siquiera a un
taco. ¿Tortilla de harina o de maíz?
Es tortilla de harina, pero luego les ponen cosas dulces adentro. Crema. Entonces son tacos, sí, les ponen dulces adentro. O sea, hay de cosas saladas y de cosas dulces. Y no son tacos, pero son, o sea, el pedo en Francia, esas porquerías, cochinadas. Y es una especie de adaptación al paladar francés de la comida mexicana que sabe a lo que se te ocurra menos a un taco mexicano.
Pero es que esas cosas demeritan la imagen de la comida mexicana internacionalmente. Yo creo que porque sí. Creen que eso es lo que tragamos y no.
Y no, no es eso lo que tragamos. No.
No, lo que ustedes tragan. Aquí es, no. Tragan. Ustedes mexicanos tragan pura verdura. No tragamos. Pero bueno, esta noticia creo que te va a gustar a ti, mi estimado Estaca. A ver. Que siempre te andas preocupando que si nos vamos a convertir en Venezuela, que si Donald Trump va a acabar con la democracia en Estados Unidos, ajá, que si la inteligencia artificial va a acabar con nosotros. Para ti y todos los demás profetas del apocalipsis, 85% de las cosas que nos preocupan nunca suceden.
Fíjate, este es un dato muy interesante porque nunca. La verdad es que nos la pasamos preocupándonos por el futuro. Nos la pasamos preocupándonos que por si vamos a conseguir o no el trabajo, que si vamos a tener dinero o no... No se preocupen tanto. Uno debe de ser proactivo, atacar los problemas cuando puede y después olvidarse de ellos, porque sí, chéquense la cifra.
¡Qué desperdiciadero!
85% de las cosas que nos están preocupando constantemente, simple y llanamente no suceden. Ya lo decían, ya no me acuerdo cuál de los estoicos lo decía, que sufres mucho más en tu mente que en la realidad. Las cosas malas que van a pasar. Pero, o sea, preocuparte por ellas no las va a evitar de ninguna manera. Entonces no te debes de preocupar. No, ahora, no sirve de nada.
Entonces solamente el 15% de las cosas por las que te preocupas, ajá, pueden llegar a suceder. Pero hay más. 80% de ese 15%, o sea, digamos 12%, en realidad no fue tan difícil superarlo y te dejó valiosas lecciones y aprendizajes.
Correcto.
Entonces eso reduce a solamente el 3% de las cosas que te preocupan seriamente. Realmente pueden volverse un problema serio, ¿no?
Pues sí.
Solo el 3%. Del otro 97% te puedes despreocupar, porque lo vas a resolver en caso de... 85% no va a llegar. De las que lleguen, la gran mayoría las vas a resolver,
sí, güey, pero
y vas a aprender 3, de ellas.
Y si en ese 3% está una enfermedad mortal, güey,
Ahí están.
Y si en ese 3%...
No, esas cosas pasan.
No sean chillones, güey, ya dejen de llorar, aguántense.
Esas cosas pasan, pero la gran mayoría de las cosas, ¡no!
Oye, el gobierno chino está prohibiendo a los mamucos y pederos en las redes sociales, los está castigando el gobierno chino. Yo no sé qué opinar o qué pienso acerca de esto. Pero los influencers chinos que exhiben su riqueza están siendo cancelados por el gobierno mismo. Les cierra sus cuentas de redes sociales porque al gobierno chino le parece que este culto a la opulencia que se está dando en China no es una cuestión pues que ellos vayan a permitir. A mí me parece que un gobierno no se debe de meter en esas cosas.
Las libertades, o sea, el gobierno, ¿qué le importa?
Pero el gobierno dice que son valores negativos el derroche y la ostentación. Yo creo que nomás es una nacada.
Hay un güey, creo que es un güey, que se llama Wang Hongquan.
¿Wang Hongquan?
Y Wang Hongquan es conocido como el Kim Kardashian de China.
Okay.
¿Por qué? Porque le gusta mostrar su lujoso estilo de vida y demás. Tiene 30 años, maneja coches carísimos, un Rolls Royce y demás. Y la red social Weibo, que es como el Twitter de allá, lo bloqueó por promover valores negativos como el derroche y la ostentación.
Bueno, es que, mira,
el budismo pregona precisamente lo contrario, ¿no? El
sí,
desapego
el
a las cosas materiales.
Pero el gobierno qué, si tú quieres ser un naco, pedero,
es un
de relumbrón, y estar ahí de ostentoso, y de naco sobre todo, pues adelante, hazlo. A mí se me hace naquísimo estar pedreando dinero. Se me hace lo más naco que hay, güey. Mira mi coche, mira mi casa. O sea, que lo tengas y que lo disfrutes está muy
adelante.
Bien. ¿Por qué tienes que estarlo pedreando?
Sin embargo, es un tema de libertades.
Sin duda.
Si yo quiero andar pedreando mi Rolls Royce, que no tengo, ¿no? Como ¿cómo se llamaba? Pues el güey está en su derecho.
¿Sí?
A mí me puede parecer de mal gusto. Este programa le parece de mal gusto a muchas personas. No por eso debe ser cancelado por el gobierno.
No.
O sea, los gobiernos no están ahí para eso. Pero el
gobierno
lo han
tratado
chino...
de cancelar, pero nos lo han tenido que superpelar. O sea, en realidad nos ha valido madres. Pero
sí,
bueno.
Porque no nos ha querido cancelar el gobierno, afortunadamente, ¿no? Porque
el gobierno no hace esas cosas en México.
Esas cosas. El gobierno chino, sí, le parece de mal gusto que ostenten, ¡pum! ¡Adiós! Para mí eso me parece terrible, ¿no?
Está muy mal.
Bueno, y además, ¿por qué? ¿Por qué en todos los países del planeta, no solo en México, hay zapatos colgados alrededor de los cables de luz? En todo el planeta.
¿Por qué? ¿Por qué lo hacen? Pero bueno.
Es algún, de alguna manera una forma, es una especie de homenaje póstumo a los tenis.
No
a los
sé,
zapatos.
Pues es dejar tu marca en algún lado, ¿no? Porque ¿quién se va a subir a bajarlos?
Pues está muy cañón, tiene que venir alguien de la compañía.
Alguien de la compañía.
Está complicado.
Subirse.
¿No? En Estados Unidos le llaman shoe tossing, o sea, aventar zapatos, o shoe-fitty, como graffiti, pero de zapatos.
Zapafiti. Zapafiti.
Y es una manera, como bien dijiste, de dejar tu marca
dejar
en el
tu
mundo.
Marca.
Es decir, ahí está.
Aquí estuve.
Cosa, ¿no?
Esta cuestión de la permanencia de los humanos. No sé, es como los güeyes que dejan candados en los puentes y los que escriben su nombre en el pinche Coliseo Romano o en las cuevas, en las grutas de Cacahuamilpa. Tienes que poner, Carlos estuvo aquí en 1981. ¿A quién le importa, güey? ¿Quién eres, Carlos?
A Carlos.
¿Pero por qué estar dándole
bueno,
la madre a la
gruta? Bueno, hay grafitis antiquísimos, que tienen milenios.
Y casi todos tienen que ver con pitos. ¿Tú sabías eso?
¿Cómo?
Que muchos de los grafitis romanos más antiguos que se conocen O sea, están en, precisamente en el Coliseo.
¿Fálicos?
Y son ñoñas. Sí, son, perdón, ñongas.
Sí, gallito inglés, quita el pico y los pies.
Sí, o sea, un güey con un chilote. Es uno de los grafitis que yo lo fui a ver en el Coliseo Romano y me lo decía, mira, es uno de los grafitis más antiguos del Coliseo y es un güey con un pitote gigante, güey. Que se ve que estaba aburrido el romano y pues que voy a dibujar una ñonga.
Ah, voy a dibujar aquí un güey con un pitote.
Voy a dejar un pitote. Y ahí está.
Así somos los humanos.
Si él supiera que ahora los tures, miles de años después de que él dibujó su ñongón, es de interés ir a ver su dibujo de un pitote.
O sea, estaría muy orgulloso.
Le haría
de que
mucha gracia.
Milenios después,
sí.
Llevan a los turistas ahí a ver su babosada, ¿no?
Exacto.
Un medicamento extiende la vida en animales y han creado una rata a la que llaman la abuelita supermodelo.
Una rata.
Porque le administraron este medicamento y logró vivir en perfecto estado 25% más que las demás ratas.
O sea, ¿tú crees que ya esté ancianita, buscando Manuel Bartlett, por ejemplo, este tratamiento?
Sin duda alguna, toda la clase política. Porque, o sea, eso no quita que haya un montón de políticos rateros.
Funciona en ratas. Estoy de acuerdo. Funciona en ratas y les dan 25%. Muy bien.
Pues que no se las den, güey. Bueno, y además tendremos el día de hoy un delicioso top 10 que se va a llamar Mi Actividad Sexual... Como entrenamiento en el gym.
Hoy tocan nalgas. Hoy toca hacer cara. Okay. Mi actividad sexual como entrenamiento en el gym. Mande sus sugerencias @lacornetafm. Es la vía gratuita de este programa.
¿Podemos compartir el aparato?
Oye, ¿esta barra la sientes pesada? A ver, sopésala. Hoy toca pura nalga.
¿Tú haces nalga en barras?
Fíjate que no. En máquina Smith, de hecho, cuando me toca hacer nalgas, uso la máquina Smith.
¿Cómo es la máquina Smith?
Es la que tiene los rieles, haz de cuenta, los lados.
Para subir que y hace sentadillas con pesas.
Exactamente, esa es una máquina Smith.
Y pones
tú
un
que eres un gran
abajo.
Proponente de las pesas, no sabías cuál es la máquina Smith.
No sabía, no me la sé por nombre.
¿Cómo puede ser, güey?
Bueno, siempre se aprende.
Porque Eduardo se está poniendo bien mamey,
O sea, no, valgo madre. Sí. O sea, sí estoy yendo al gimnasio, pero nomás... Está muy difícil ponerse mamey, la verdad.
Bueno,
o sea, ya está
pero,
uno viejo.
Pero ¿sabes qué es importantísimo? Es una de las cosas más importantes que usted puede hacer por su salud a partir de los 34, que ahí empezamos la plática del día de hoy, es hacer ejercicio de resistencia. La masa muscular es importantísima para la salud.
Sí, porque tristemente hay una cosa que se llama sarcopenia, que es que a partir de los 30 y tantos años empezamos a perder masa muscular a ritmo de 10% cada década. Entonces ya para los 50, 60, si no haces algo, te vas haciendo un viejito injusto y pellejudo y guango.
Está demostradísimo que esa pérdida muscular tiene menos que ver con el envejecimiento y tiene mucho más que ver con el desuso. Que las personas dejan de ejercitar, no, ya estoy viejo, ya no puedo hacer, luego te lastimas una vez y ya no regresas al gimnasio, no creas el hábito. Y entonces es muy importante que ustedes sigan haciendo ejercicio precisamente para que no empiecen a desaparecer, güey. Porque además, después empiezas a acumular grasa, te empiezas a poner todo gordo, débil, jodido, te da un infarto, ya no se te para, botas por morena y todo vale pit. O sea, no.
¿Qué tiene
es
que
horrible,
ver?
Güey. Nada.
¿Qué tiene que
eso
ver?
Sí, no,
o sea,
tiene
los
nada
jóvenes
que ver.
Votaron cañón por morena.
Ya sé, ya no más.
La clase media, más del 50% ¿sí? De la clase media votó por morena.
Sí, te digo que estamos llenos de pena. Digo, de gente. Que
sigue insultando
gobierno.
Al votante. No has entendido nada.
Yo
sigues
no soy político. Yo puedo insultar a todos los votantes.
Si
sí
eres
que quiera.
Político, güey. Te la pasas hablando de política y atacando.
Pero
la
no soy político. No estoy
todos
buscando.
Todos somos políticos.
Pero no estoy ya, buscando
oye,
no, un.
Ya dice
puesto.
Nuevo que es, o cerramos el hocico o nos corre. Gracias.
Ay, sí,
ten.
Nos corre.
Mi actividad sexual.
A
como
ver, a ver, córreme. A ver, no, a ver, no, 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 a ver, ciérrame el micrófono. Tres. Te reto que me cierres el micrófono.
La corneta es para ti. La corneta.
Sean ustedes bienvenidos, todos y cada uno, queridos escuchas de esta emisión diaria. En estos momentos entraremos una vez más a nuestra biblioteca. Les invitaremos a sentarse en los de piel y disfrutar de deliciosas y raras bebidas.
Ah, un añejo coñac.
Sí. O uranís, échamelo.
Claro, pero con mucho gusto, maestro, ya sabe, estoy a sus órdenes. Y el día de hoy quisiéramos iniciar esta velada matutina, literaria, jugueteando con la lengua. No con cualquier lengua, con nuestra lengua, la lengua de Cervantes.
La lengua de Cervantes se luce en la corneta y la deleita con los siguientes nuevos neologismos de hoy.
De hoy.
Sí.
El primer neologismo es, adelante, maestro San Cristóbal.
Chicolate.
¿Chicolate?
Chicolate, dulce de cajeta y cacahuate. Chicolate, es una mierda, es horrible este neologismo, es horrible. Pero ahí está.
¿Tiene usted chocolate, otro, maestro?
Sí, cómo no, tengo otro más. El siguiente nuevo neologismo del día de hoy es suculentro.
Ah, suculentro.
Suculentro, suculentro.
Algo tan sabroso que incita a ingresar.
Así es, suculentro.
Y puede ser en femenino también.
¿Suculentra?
Mira qué cosa más suculentra.
Pues sí, sí, cómo no. Qué criatura tan suculenta. Toda ella es bellísima.
Pues ahí lo tienen, filólogos.
Fíjate, funciona mejor.
Lexicógrafos.
Sí, sí,
anótenlos,
sí,
para futuras generaciones. Suculentra.
Suculentra.
Me gusta en femenino, creo más.
Es mejor, ¿no? Tan suculentra que sí le doy.
Siente el placer del pensamiento crítico.
Goza con el éxtasis del método.
Satisface tu deseo de conocimiento.
La corneta te lleva de la mano al mundo de la ciencia.
Ok, no sé qué hice anoche, pero no me acuerdo, y si no me acuerdo, no pasó. Es un dicho muy común de los borrachos, y la verdad es que es uno de los eventos más desagradables de la vida de fiesta que uno puede experimentar. Irse de farra, irse de desmadre, ir a ponerse hasta el socket, ponerte como trenza de India, o sea, hasta las nalgas, y después a la mañana siguiente no recordar parte de tu actividad.
Sí, sí, para mí ese es el infierno.
Sin duda.
Son las veces en que nada más quiero meter la cabeza en un hoyo cual avestruz, y me refiero, correcto, a la cabeza grande, en
así
la tierra.
Sí, pues, y, además, luego no te acuerdas que querías meter la cabeza chica en donde no debía de entrar.
Además.
Y no te acuerdas, y las personas, todos los que te rodeaban, sí se acuerdan, y se acuerdan con detalle de todas las estupideces que estabas diciendo, de tu mala actitud, de tu calentura, tu lascividad, tu falta de cordura a la hora de entender que después de la quinta vez que cuentas el mismo chiste, ¡caes mal, güey!
Pues la mitad de las personas del planeta tendrán lagunas mentales después de una noche de beber alcohol excesivamente. Este fenómeno es más común de lo que la gente admite. Las lagunas mentales por alcohol después de fiestas intensas son producto de reacciones químicas en el cerebro, evidentemente producidas por el consumo desmedido de alcohol en un periodo de tiempo demasiado corto. Por eso es que hay que respetar la velocidad del trago.
Correcto.
La velocidad del trago es 2 tragos por hora.
Dos tragos por hora.
Sí, yo
sé
que
depende de qué tragos. Es que depende de qué tragos, ¿eh? Porque te voy a decir una cosa.
General,
por ahí leí...
echando martinis.
Bueno, no, es que dos por hora... No, dos por hora de martinis, no, te matas.
Te
dos por hora chocas. Sí. Porque a las 2 horas ya te bebiste 4 martinis. Estamos hablando de más o menos 3.5 onzas de alcohol por martini. O sea, de alcohol duro. De ginebra, o vodka y un poquito de vermut. O sea, es mucho chupe. No, es ahí tienes chupe. Que moderar la velocidad.
Ahora, es una pérdida de la memoria profunda y absoluta. Nunca,
correcto,
lo recuperas, no, no regresa. Los apagones son totales, uh-huh, porque simple y sencillamente no se registra nada. Hay un tiempo en el que no se forman recuerdos.
Según los estudios científicos, al menos 50% de las personas en el mundo, o sea, la mitad de las personas que beben, han experimentado lagunas mentales por el alcohol en algún momento de su vida. ¿Y qué pasa?
Como el estaca ahorita, que yo acabo de dar esa información hace 10 minutos.
Y no me acuerdo.
El güey yo creo que está borracho.
Pero no estoy borracho. O sea, ahí nada más fue porque estaba yo leyendo para tratar de adelantarme a la información, pero por lo visto leí mal. Eso o ya me quedé estúpido, ¿no? Por años de abuso de drogas y alcohol.
Y hay gente que comete actos pues que no, en otros momentos de la vida serían imposibles de olvidar.
Pues sí.
Pero no queda el menor registro y se pueden cometer atrocidades horribles.
Así es.
Y tú no recordar absolutamente nada. Afortunadamente no es mi caso, pero ese es el terror, ¿no? Cuando despiertas dices, ¿qué hice? ¿O qué dejé de hacer? ¿O qué dije?
Lo malo es que desde la primera vez que algo así sucede, el cerebro humano se deteriora a nivel cognitivo, ¿okay?
No me digas.
Sí, por esa razón la transmisión de recuerdos se hace lenta y difícil. Y entonces cada vez tus lagunas van a ser peores, más largas y más profundas. O sea, no te vas a acordar de nada.
Vamos a sincerarnos. ¿Cuántas veces crees en tu vida que has tenido este tipo de eventos en los cuales a la mañana siguiente no recuerdas parte de lo que pasó?
No creo que los pueda contar.
No me digas.
Más de 10, sin problema.
Más de 10, seguro, seguro.
Sí, incluso más de 20. Lo que pasa es que yo...
¿No te pasó a ti como a mí, que cuando dejamos la cocaína, que es una droga malísima?
Claro.
Ahí es donde empezaron mis apagones, porque con la cocaína pues, te vas como balanceando, ¿no? Estás muy borracho, te metes una raya, medio que se te baja, o sientes que se te baja, no te vas a la laguna mental. Pero cuando este güey y yo dejamos esa droga inmunda, caímos en un alcoholismo furioso.
Y ahora, ¿saben otra cosa horrible que sucede con el uso frecuente o el abuso frecuente del alcohol? Es que ya no te tienes que estar cayendo de borracho para que se te borre el cassette. O sea, a mí me ha pasado que estoy tranquilo. Y es más, ni hago nada raro, ni digo nada raro. Nada más no me acuerdo.
Te faltan unos pedazos.
Me faltan unos
pedazos. Hace como 20 años que dejaste la droga maldita.
Y te preguntas, ¿quién me sacó los pedazos anoche? No, no.
Sí, hace como 20 años, ¿no? Que dejaste la droga maldita.
Sí, o más. Sí, 20 años.
No, no creo que más, ¿eh?
No, como 20.
Bueno, te digo que...
El asunto es que yo...
En lo personal, ahí empezaron entonces los blackouts horribles.
Sí.
¿Cuántos te avientas? ¿Uno a la semana? ¿Llevas que será?
No, hombre, ¿cómo crees? No. Pon tú que me pase esto una vez cada al año o dos, porque lo evito como... Lo evito como la peste, güey.
La peste.
Porque es horrible, es realmente... Y es muy peligroso, además, porque en ese estado pues no estás ni siquiera consciente de lo que estás haciendo, pues estás muy borracho. Y además de todo, pues digo... Lo que uno no quiere es pasar la vergüenza de que te estén explicando todo lo que estabas diciendo y haciendo la noche anterior. Entonces, yo ya he tenido que moderarme incluso al grado de que a veces cuando voy a una fiesta, apunto la hora o en mi teléfono pongo 11, primer trago. ¿Neta? Te lo juro, en serio, porque no quiero que me vuelva a pasar. Seguro, a lo mejor me vuelve a pasar, pero no quiero que me vuelva a suceder.
¿Y cuando las agarras de buró en tu casa también lo haces?
No las agarro de buró en mi casa. A veces me tomo un cóctel o así, pero no me pongo hasta el Wilson, ¿no?
No, realmente cuando yo me voy de repente al lado oscuro, siempre es en sociedad, nunca es
sociedad,
en solitario.
Claro, no, solo
no. Ganas de beber.
Bueno, y solo, ¿qué más da? Pues ahí amanece guacareado en la sala y ya. Tampoco me ha pasado, eso sí no me pasa, pero... Pero no, lo malo es cuando estás en una fiesta y que hay jujuju, jajaja, y te tomas el trago maldito, el que dices, uno más, total... Y al rato ahí andas danzando en la fiesta o en la reunión hablando durante mucho tiempo, horas incluso, y no te acuerdas. O de pronto te acuerdas hasta cierto punto que estabas con alguien y quién sabe qué estabas diciendo y luego ya no te acuerdas de qué pasó.
Hay una edición gigante.
Ya nomás no está en tu casa, ya se fue, no sabes si se fue enojado o enojada o de buenas o en qué términos quedamos porque no me acuerdo.
Y además el miedo, el terror y la culpa lo amplifican, porque a mí también me ha pasado que voy a una reunión, tomo dos tragos y al día siguiente Sofía me dice, oye, ¿te acuerdas cuando dijo este güey tal? Y yo, pues no me acuerdo de eso. Y no estaba bebido, ¿no? No estaba yo briago, beodo.
Pero entonces empiezas a dudar.
También pasa de repente.
Ayer. No pusiste atención.
Sí, no pusiste atención o te fue irrelevante o así, ¿no? Pero
está el miedo
cuando bebiste mucho, se amplifica ese terror y dices, ¿cómo? No me acuerdo de eso, tampoco de esto. ¡Wow! ¿Qué hice?
Bueno, aquí el asunto es que estas lagunas mentales por alcohol son por niveles altos de la sustancia, o sea, del alcohol en la sangre, que de manera repentina inundan tu sistema. No, sí, inundan tu sistema al punto en el que a lo mejor llevabas tres tragos y estabas bien, y es ese tres y medio el que te manda al carajo.
Sí, siempre fue el último, la última cubita,
bueno,
el último
whiskol. Sí.
El que te mandó a la verga.
Decía un amigo que su papá decía, no, me siento re mal de haber sido ese camarón. Sí, ese camarón, güey. Fue la segunda botella de tinto que abriste, güey. Solo.
Ahora, hay dos cosas importantes. Las variaciones, ¿quién aguanta más? Depende del peso y la constitución de la persona. Y una vez que llegas a ese extremo en el que hay blackout, en el que hay borrón y cuenta nueva, ya no hay vuelta atrás. Y por otro lado... las mujeres son más propensas a las lagunas mentales que los hombres por su constitución y por su masa corporal. Entonces, tengan cuidado, señoritas, porque luego, pues, digo, pueden pasar cosas terribles. Digo, hombres y mujeres, ¿no? A todos nos pueden pasar cosas terribles estando
en esos estados. Yo peso 64 kilos, o sea, y bebo como cosaco. Entonces, pues no me extraña que de vez en cuando pues, se me borra, güey.
Bueno, yo peso 87 kilos y me pasa lo mismo, güey.
Sí, cada
vez con menos, eso es lo preocupante.
Oye, ¿será que ya tenemos que ir a rehabilitación tú y yo, güey?
Tendremos que ir a AA, ¿será momento?
No sé, yo bueno, es que yo estoy muy contento con mi manera de beber, a mí me gusta. Pero
el otro día en un episodio de la corneta extendida estábamos hablando con un adictólogo muy importante en nuestro país y como chiste dijo el estaca, bueno, es que yo soy un alcohólico funcional. Y este compa nos dijo, no, eso no existe.
Eso no es cierto.
La definición de alcoholismo es cuando empiezas a dejar de funcionar correctamente, ya sea en tu familia, en tu trabajo. Cuando
entonces
empiezas
no soy un alcohólico.
En tu círculo social. Entonces no eres un alcohólico.
No.
Nada más es un borracho. Yeah.
Es lo que me dijo el adictólogo. Me dijo, no, es que entonces tú no eres alcohólico. Tú eres un pinche borracho, nada más. Güey.
Eres un aficionado, desmedido, si tú quieres, pero aficionado.
Pero aficionado. O sea, alcoholismo es una enfermedad. Cuando ya no estás funcionando como debes, no vas a trabajar o tienes problemas en tu familia serios, ¿no? O sea, realmente hay presiones sobre ti que ya no te dejan vivir de manera normal. O sea, a mí, digo, la verdad es que no pasa de que de vez en cuando sí me dice mi esposo, oye, güey, ya, suelta eso, ya nos vamos. Ya, agarra tu bombín y tu bastón y tu capa y vámonos a la cajita, güey. Y me voy, le hago caso. ¿Sabes cuál es mi problema? Cuando estoy solo. Cuando no traigo
México,
sí, cuando no traigo marcación personal, ahí es cuando vale.
Como el otro día con Reglero. ¿Qué tal?
Sí, no, es que no recuerdo. De hecho, no recuerdo y todos, no, hombre, estabas muy bien ayer. Y yo, cállense ya.
La mejor versión del estaca que he visto en años, este güey fundido.
Te voy a confesar una cosa.
Creo que abusaste de la cantidad de besos que me diste, pero fuera de eso, todo bien.
No me acuerdo, la verdad, y la verdad es que son de esas cosas que me dan mucho coraje. Digo, ¿quién sabe qué pinche ridiculez estaba yo haciendo ayer? Porque estos güeyes todos, no hombre, qué delicia, qué bien. Seguro estaba yo de ridículo. Me acuerdo que estaba de llorón, eso sí.
Ajá, sí. Y súper afectuoso.
Muy mal, güey, muy mal. Qué asco.
Pero algunos síntomas de las lagunas mentales al día siguiente son, evidentemente, mareos, dolor de cabeza fuerte, espasmos musculares, visión borrosa, dificultad para hablar bien y divorcios. Estas son algunas de las consecuencias
divorcios
que se pueden enfrentar al día siguiente. Y ahora,
wow.
a manera de colofón o de corolario y de moraleja, el lado positivo, ¿cómo evitar que pasen estas cosas? Uno, respetar la velocidad del trago. Límite de velocidad, esperar entre copa y copa. Y comer, lo dice el sabio dicho, borracho que no come, pierde.
Sí.
Entonces hay que echarle algo a la panza para que la ingesta no sea tan invasiva en el cerebro.
Sobre todo hay que comer antes y hay que comer durante.
Durante, sí.
Y luego hay que beber mucha agua después.
No, y durante también, eso ha sido una cosa que me ha ayudado mucho. Cuando empiezo a sentir así ya muy briago, pido una agüita. Y ahí me voy entreteniendo, la mano se sigue moviendo a la boca, ¿no? Sigo dándome mis... Pero es agüita, no pasa
es
nada.
Es agüita.
Sexo sección. Información bien dura con encabezados penetrantes y un enfoque profundo de la actualidad.
Sexo sección. La parada obligada para estar al tanto.
Sexo sección.
Una tremenda elección.
El falo. De eso precisamente vamos a hablar en esta sexo sección del día de hoy. Y pues de ciertas cosas que no sabíamos acerca de un pene erecto.
Sí, un pene erecto que bueno, deberíamos de conocer bien porque tenemos nuestros respectivos penes, no siempre erectos, pero somos dueños, en mi caso muy orgulloso, dueño de un pene muy bonito, un pene funcional. Un pene, diría yo, sabroso, antojadizo, un pene que ha hecho felices a algunas personas, y un pene que me ha dado a lo largo de mi existencia, pues, ciertos momentos gratos, ¿no? Entonces quisiera conocerlo más al mío personal, pero esta información sirve para los
todos
penes
ustedes.
También de todos ustedes, ¿no? Los de ustedes y los que ustedes hayan tenido momentáneamente, los de otros, ¿no?
Así que ahí les van algunos hechos, algunas informaciones interesantes acerca del pene. La primera, y esa es la primera en la vida, algunos bebés nacen con una tremenda erección.
Sí, así como ustedes lo escuchan, algunos bebés salen, llegan al mundo cuando
erecciones
sus madres
fetales.
Los dan a luz. Sí, efectivamente. Ok.
Así se llaman, erecciones fetales, que no fatales, son erecciones fetales, no, que erecciones no están fetales. Totalmente entendidas, no se sabe por qué, no. Pero tiene que ver, según creen los científicos, con el desarrollo del sistema nervioso. Y algunos estudios han demostrado que fetos femeninos también llegan a tener erecciones de clítoris cuando están en el útero.
Cosa extraña, y no se sabe, o los médicos no saben pues cuál es la función en realidad de estas erecciones en bebés pues, neonatos que acaban de llegar al mundo.
O en el útero, porque también se han capturado imágenes de machos de nuestra especie, pequeños bebés, en el ultrasonido dentro de su madre, parece que se están masturbando.
Al parecer, uno de estos bebés que fueron captados así tenía dimensiones bábicas. Y se alcanzó a ver que en vez de que se viera el piecito o la manita en el vientre de la madre, porque ya ven que luego se ve así como paté el bebé, se veía tremendo pene marcado en la piel de la mujer en cuestión, porque era un bebé bábico, o sea, un bebé gigantesco.
No sabemos si solamente se estaba dando cariño, chiqueando solo, o si incluso un feto es capaz de llegar a la eyaculación.
Fíjate que lo dudo, no creo. Yo también. Pero que se esté dando placer un feto, digo, ya estamos hablando de un feto ya en semanas avanzadas de la gestación, ¿no? Estamos hablando de que ya la persona está prácticamente pues, completa
lista
y formada.
Lista para salir, sí.
Pero se está masturbando. Y ahí, imagínate, estás flotando en el saco amniótico, feliz, calientito, y dices, ah, mira, me voy a hacer una chiquita.
Entonces, mira, ¿qué es esto? Ay, se siente rico.
Sí. Digo, no sé qué tanta conciencia de ser tenga el feto.
Yo creo que ninguna. Pero,
nula, ¿no? Porque yo me acuerdo de mis bebés cuando nací. Cuando llegaron al mundo, no tienen idea de nada. O sea, no saben nada. No saben ni respirar bien, güey. Son indefensos, pero ahí están flotando. Así. Y de pronto dice, a ver, mira, si le rasco aquí. ¡Ay, güey! Olvídate de la leche materna. No.
Bueno, otro. Contrario a lo que mucha gente pueda pensar, el pene no es un músculo.
No.
Está compuesto de tejido esponjoso, cavernoso y delicioso.
Corpus spongiosum. Spongosium. Ah, corpus spongiosum, efectivamente, que se llena, se engurgita, se llena de sangre para lograr la erección. Ahora, ¿por qué puede usted mover el pene? Porque la estructura entera está conectada a la musculatura pubocoxígena. Entonces usted sí puede mover esos músculos a voluntad, de ahí que se pueda cachetear con el pene. Se puedan hacer señales desde la sábana. A mí esa me gusta mucho. Así en climas más tropicales, tú estás con pura sabanita y nada más ves que abre los ojitos y le haces... Y se ve ahí un títere. Esa es muy bonita.
Ahí te hablan.
Ahí abajo, no.
Entonces no se puede entrenar el pene. El pene no es un músculo, tiene un funcionamiento diferente. Se pueden entrenar los músculos pubocoxígeos, pero nada más.
¿A que salte por un aro de fuego y así?
No lo puedes amaestrar al pene, ni modo, así es.
Muy mal. Bueno, lo que sí puedes hacer es romperlo. Sí. Y este es el tercer dato que les tenemos. La fractura de pene es una cuestión que no sucede muy comúnmente, pero es una herida seria que puede suceder durante la actividad sexual vigorosa.
Ahora, ¿qué tan común es una fractura de pene? No es muy común, según las estadísticas clínicas que hay. Una de cada 175 visitas a urgencias tienen que ver una de cada 175,000 con fracturas de pene.
175,000. Pero 175,000 no asustes, dijiste 175. 175. Sí.
Una
000.
De cada 175,000 visitas a urgencias tienen que ver con fractura de pene.
Ahora, yo no sé si ustedes han sentido el horrible poste. Oh, cuando sí. De pronto, sí, estás acá muy entrado y de pronto se sale un poco y le das a lo que. Pues no le das a la diana, al centro del blanco, y te vas en banda y pegas ahí con pierna o con algo, y es muy feo, y sí se asusta uno.
Y bueno, luego también existe una cosa que seguramente han experimentado quienes tengan un pene, que se llama la tumescencia peneana nocturna, también sí. Conocida como morning wood en inglés, y es cuando despierta uno en carpa de circo.
La erección fantasma, ¿no? Que no sabes ni qué la causó. Que yo de pronto sí me he despertado, que además estaba soñando cualquier otra cosa, ¿eh? Que estaba soñando con que estaba yo en el banco y tengo una erección acá.
Es rarísimo.
No, o sea, no coincide la erección con lo que estabas haciendo mentalmente en tu experiencia onírica.
Sí, no, déjenme decirles. Bueno, ¿sí me oye?
Sí, ahí está. ¿Qué pasó? ¿Cómo está? Sí, bienvenido. Sí.
Gracias.
¿Cómo sí, adelante.
Fíjese, don Estaca, que incluso a mi avanzada edad yo no duermo como piedra, pero sí despierto como piedra.
Pues sí, es raro, pero sucede. Y te digo, en experiencia personal, les puedo decir que muchas veces estás soñando con cualquier cosa que nada tiene que ver con sexo, pero ahí está la erección. Incluso sí, te despierta la erección, que te mueves y dices, ¡Ah, caray! ¿Qué es esto? Y la sientes acá como si estuvieras en el fragor de la batalla, ¿no?
Y nada, no hay contexto, simplemente es una cuestión como que hidráulica del cuerpo.
Ahora, cuando eso pasa también es bonito voltearte así tantito más, tomas la manita y la pones ahí a ver qué pasa, ¿no?
Sí, o cuchareas, que es muy sabroso.
Y haces como camión estacionado, así.
Bueno, otro dato, las erecciones solían tener espinas o solían tener hueso.
Sí, y chequen ustedes esto, la evidencia nos sugiere que nuestros ancestros, los antepasados, y algunos nuestros y algunos de los simios, tenían una superficie, digamos, rugosa, si no espinosa, en los penes, probablemente para incrementar la sensibilidad del pene y así lograr eyaculaciones más rápidas.
Claro, porque al humano quizá no le interesa, pero a la evolución le interesa la eyaculación precoz.
Sí.
Porque es rápido, pum, 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 ya, dejaste tú y vamos a lo que sigue, ¿no? No le interesa tu placer a esta tiranía de los genes sobre nosotros, le interesa
replicarse
a sí mismos.
Es que insemines a tu pareja y rápidamente te vayas a inseminar a otra. Es una lección de la naturaleza, ¿eh? Eso es lo que la naturaleza quiere, ustedes vayan e inseminen a la gente. Mucha gente. Pero es una cuestión natural y animal. O sea, no es una recomendación social, ni mucho menos.
Correcto.
Pero lo que quieren los genes, en realidad, es que vayas y embarazes a la Jenny y a la Gaby y a todas las que veas juntas. ¡A todas!
Oye, y aquí un mito acerca de los penes. El tamaño del pie, lo que alguien calza y la estatura, ajá, según han descubierto investigadores, no necesariamente corresponde al tamaño del pene erecto. Puede que sí, pues sí, pero no necesariamente. Puede haber un güey que tenga que calce del 14 y tenga un micro, ya sabes, ¿no?
Eso debe de ser terrible, ¿no? O sea, un güey que así altísimo y con unas patotas que todas las mujeres que lo vean dicen, este va a sacarme. Y que tenga un micro pene, eso debe de ser el peor castigo.
Sí,
o sea, ser un güey acá descomunalmente grandote y tener un pene pequeñísimo. Y
pero,
por ahí anda un güey así, ¿eh?
Sucede.
Y por ahí anda.
Es un hecho, no siempre corresponde la talla de calzado con la otra que nos interesa.
Es correcto.
Bueno, ¿qué más? ¿Se puede alcanzar el orgasmo sin erección?
Ah, eso ya lo sabía yo.
Es posible experimentar un orgasmo sin tener erección. Si sufres de disfunción eréctil, aún puedes tener orgasmos, pero sin que acabe de estar. Fíjate que
bueno,
yo he tenido
eso,
algún episodio así en momentos
de que ya está la cosa cansada.
De terquearle.
Que ya llevas, que vas en el segundo, ¿no? En el tercero, que ahí estás necio.
El tercero, dice el señor.
Bueno, pues, o sea que vas, ya vas avanzado, ¿no? En otros tiempos ya vas avanzado y ahí estás medio muerto, pero igual. Sí.
Así es.
No, y
¿qué más?
Como pañuelo de mago.
Pero cumpliendo su función,
bueno,
una cosa extraña.
Además, algunas personas...
No, es común, ¿eh?
Hay una diferencia entre... Hay unos penes exhibicionistas y
penes discretos.
El pene exhibicionista es un pene que siempre se ve muy largo. Incluso en reposo está muy largo y no crece
muy
mucho
grande
cuando tiene una erección. Eso sucede.
Por otro lado está el pene Barney.
Cuando se hace grande y realmente sorprendente.
Pero existen los dos, ¿eh? Hay penes que en reposo se ven pues pequeños incluso, pero cuando tienen una erección se hacen muy grandes. Diferentes hombres tienen diferentes características peneanas, entre ellas esta. Están los showers y los growers. El shower es el que pues siempre se ve acá una cosa descomunal o de respeto. Y el otro es uno que se ve pues, ahí cualquier cosilla, pero nada más lo molestas y se pone tremendamente grande, ¿no?
Y esta es una mala noticia para quienes fuman. Fumar puede hacer que se encoja tu pene.
Sí.
Entre los muchos problemas que puede causar a la salud el fumar, pues ahora está también la disfunción eréctil y el encogimiento peneano. ¿Por qué?
Así
porque
es.
No está llegando suficiente sangre buena al pene, y esto puede dañar los vasos sanguíneos y los nervios, y esto a su vez causar pérdida de elasticidad en el tejido, o fibrosis o tejido de cicatriz que puede hacer que
no fumen, pene. Pues. Sí, no. O sea, fumar trae puras cosas malas. Fumar tabaco trae puras cosas malas. Si pueden evitarlo, háganlo. No les deja nada bueno y nada más les deja cosas feas como que se les hace chico el
a ver
pene.
Qué les parece esta otra.
Y bueno,
vas, la
esto
mitad
esto
de
conflictúa, va a conflictuar a muchas personas, ¿eh? Está raro, la verdad. No sé qué opinión les merezca esto, pero la mitad de tu erección la traes adentro tú.
Así la es, porque el pene se amarra al hueso pélvico, que está bastante más abajo. Entonces, la mitad de tu pene está dentro de ti, amarrada a esta zona, ¿no? Conectada a esa
¿sí?
zona.
Sí, 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 ok. La traes la mitad, la traes adentro.
Y finalmente, las erecciones de muerte o el ángel de la lujuria.
Me encanta el ángel de la lujuria, sí, muchas personas experimentan, muchos hombres experimentan una erección, es un fenómeno relativamente
raro,
o sea, no es muy común, pero muchas personas que mueren, por ejemplo, estranguladas o a los que cuelgan, sufren erecciones, esto porque la sangre se va al área pélvica después de la muerte y se engurgita el pene y acá, ¿no?
Sí, y hay también otras circunstancias en las que se puede dar una erección momentos antes de la muerte. Bueno, pues no está mal, ¿no? Por lo menos te vas contento.
Me estoy muriendo, pero ya atiéndete eso, ¿no? ¿Qué?
Me estoy muriendo por partes, ya estoy tieso de aquí.
Nunca te dije que siempre quise que me la... Ahorita es cuando, para que me vaya yo a gusto. Bueno, pues ahí tienen... ¿Cuántos datos fueron acerca de su pene?
No fueron, sé, pero fueron varios, espero que hayan aprendido.
Oye, pero espérate, se nos fue uno.
¿Cuál?
Y esto es rarísimo. Yo no sé si a ustedes les gusta el cereal, los cornflakes. Pues resulta que Harvey Kellogg, que era un reformador de la salud y que era de algún tipo de religión cuaquera, me imagino, inventó el cereal con menos sabor del mundo porque ellos decían que la comida picante o muy condimentada incrementaba la lujuria. Y como querían evitar la lujuria, pues desayunaban estos cereales que él diseñó para tener muy poco sabor. Digo, ahora tienen muchísimo azúcar, pero cuando los diseñaron originalmente no sabían a gran cosa y era para evitar el pecado.
Ándale.
Es un dato extrañísimo. O sea, para evitar el pecado, la comida demasiado condimentada te daba calentura horrible. Según estos güeyes, ¿no?
Yo creo
pues
que
por
es
eso
una...
inventaron el cereal.
Sí, no creo que sea ciencia así muy, muy sólida, ¿no?
Pues es un dato ahí, mamuco. Es que acuérdense que en los Estados Unidos había muchos grupos muy religiosos, conservadores.
Y hablando de erecciones...
¿Ya chuparon pito?
Ah. ¿Hoy? Digo, siempre es una pregunta válida. No sé, si se les ha olvidado, háganlo ahorita. Todavía están a tiempo. El día no se ha terminado. Así que les preguntamos una vez más.
¿Ya chuparon pito?
Yo no, yo en lo personal no.
Fíjate que yo
pero
tampoco.
Adelante, el que tenga hoy ganas que lo haga. Hoy no, ¿verdad?
Hoy no lo he hecho, no. Oye, y es más, hace muchos años que no lo hago. Porque una vez sí, el mío sí dije, a ver, si llego, deja ver. Y ya que estaba ahí, dije, ¿qué estoy haciendo, no? O sea, ¿por qué estoy haciendo esto? Pero es el único,
que,
creo.
Eso pasaba en esos veranos de nuestra adolescencia, que no tenías nada que hacer. Ahí fue donde un día yo también dije, a ver, voy a ver. Y luego, ok, ¿y ahora?
Como cochinilla. Sí, ¿y ahora qué hago?
Lo que soy muy flexible, esa es la realidad. No crean ustedes que soy acá babo, ni mucho menos. Pero sí, tenía mucha flexibilidad, sobre todo en la adolescencia.
De niño sí llegas, sí, de adolescente sí llegas. Y yo también lo hice.
No, era muy flexible, no heteroflexible nuevo. Esa es una cosa distinta.
Deja ver si llego. Muy bonito.
Órale. Imagínate que alguien abre la puerta y te encuentra así.
Tu tía. ¡Oh, tía! No... abuelita. ¿Qué haces? ¡Ah! ¿Qué estás haciendo? Tú no tienes uno, abuelita. ¿Qué? Cierra la puerta.
Bueno.
Síganos en Instagram.
@ Eduardo Videgaray.
@ JRS Estaca.
La corneta.
Ah, el ejercicio.
Ay, sí. Hoy no me quise levantar. No fui al gimnasio
porque
estaba muy cansado y me dolía mi cuerpo.
Sí, no pude, güey. El ejercicio es importante y ¿sabes qué? Cuando éramos jóvenes no lo hacíamos, güey, porque no había cultura de ejercicio. Cuando tú y yo teníamos 20 y tantos años, la gente iba a una clase de quién sabe qué, una clase de a la
no
semana
es cierto,
o
güey.
Dos.
Teníamos compañeros que se iban
la
al gimnasio.
La gente no hacía nada. Maneras,
y otros que jugaban fútbol durísimo, que jugaban
había
tenis muy cañón.
No, había poquititos.
Éramos unos drogadictos haraganes.
Yo hacía ejercicio nomás los fines de semana, güey. La verdad es que la gran mayoría de mis compañeritos y compañeritas no hacían ni madres de ejercicio. Había por ahí algunos, güey. Yo tenía un amigo, Rodrigo, que remaba, ¿no? Y hacía remo en Cuemanco.
¿Tú sabes remar?
Estaba mamadísimo. ¿Eh?
¿Tú sí sabes remar?
Sí, sí, sí. Sí, remámame pues el pito. Bueno, el asunto es que hoy en día el ejercicio es crucial. Casi todo mundo o dice que lo hace, como yo hoy, que dije, me voy a levantar a hacer ejercicio y me regresé a la cama y dije, Nel, no voy a hacer nada. O realmente lo hace porque es necesario, es bueno para el cuerpo y para el alma y para todo.
Pues sí, sí, hasta los griegos decían mente sana en cuerpo sano. O sea, sí, sí había esa cultura, güey. Lo que pasa es que nosotros no...
No,
o sea, éramos así como que moda, muy rebeldes, y fumando y chupando y yendo a fiestas. Pero no, nada de ejercicio.
No, la gente no hacía tanto ejercicio, no había el concepto este de yo soy fit. Eso es reciente, güey, es de los últimos 15 años o así.
Yo decía cuando era
adolescente. Tenemos 55.
Ay, qué estupidez ir a levantar fierros a un gimnasio, mejor lean un libro. Y se pueden hacer las dos
qué
cosas.
Aburrido. Sí, 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 sí. Bueno, lo que pasa es que ahora con ya que se empieza uno a guangar y a hacerse súper feo y te ves desnudo y dices, madres, qué asco, necesito hacer ejercicio, pues ya apremia, ¿no? Pues cuando eres joven
viejo,
y fumas y te drogas, pero te ves bien encuerado.
Panzón.
Sí, o sea, cuando te ves bien encuerado, dices, ay, pero en cuanto se empiezan a desvencijar las cosas, dices, no, güey, necesito, debo de ir a hacer ejercicio.
Así es, pero bueno, entonces, en honor a todo esto, el día de hoy, el top ten de la corneta. ¿Qué fue eso?
Un platillo ahí muerto.
Se le cayeron unas ollas al nuevo ahí en la
exacto,
cabina.
Se le cayó la olla de los frijoles.
Un sartén. Okay.
Le estaba ahí lavando la cazuela, el fingers.
Pero bueno, vámonos al top ten. Esto se llama... Mi actividad sexual como entrenamiento en el gym.
Mi actividad sexual como entrenamiento en el gym, órale. No sé, son disciplinas muy distintas, ¿no? Pero bueno, podemos hacer una mezcla, non sancta, por cierto, aquí en esta sección del programa de mi actividad sexual y el entrenamiento en el gym. Y esta es la número 10.
Mi actividad sexual
como entrenamiento en el gym.
2 minutos y ya no aguanto más.
Creo que me va a dar algo. Güey, es normal que me palpite así el corazón.
O sí, 2 minutos y terrible, ya.
¿No te pasa luego que, o sea, no sé, por ejemplo, en la casa de todos ustedes, pues
ay, qué lindo,
sería
gracias.
Bueno que hubiera un elevador porque son 3 pisos, güey. Entonces de pronto tienes que, y la lavandería está hasta abajo, güey. Entonces tienes que subir la canasta de la ropa sucia.
Ese es tu
voy al gimnasio todos los días voy, güey, pero siempre que subo hasta arriba con la canasta de ropa sucia, y digo, güey, qué pedo. O sea, hago muchísimo ejercicio, ¿por qué me está pasando esto, güey? No sé.
Pues, ¿por qué crees que no hay atletas profesionales de 55 años? ¿Por qué te está pasando esto?
Qué horror, güey. Es feísimo.
Y actividad sexual.
Y además son 2 canastas, güey, de ropa sucia. Ah, ropa limpia. Y todavía hay que doblarla y meterla a los closets. Sí.
Muy bien. Es toda una señora ama de casa. Sí. Digo, no estoy diciendo que hacer la ropa sea trabajo de las señoras, pero el estaca sí es una señora. Organiza,
¿saben lo que pasa?
Cocina,
que en realidad,
limpia, peina
en
las
realidad,
alfombras.
También es una cuestión distinta. En Estados Unidos no es muy común que haya servicio en tu casa, así diariamente, que haya personas que te ayuden con la limpieza. Van personas a limpiar mi casa una vez a la semana, ¿no? Y hacen una gran limpieza profunda. Y luego el resto de la semana tú cocinas, tú metes tus platos a la lavadora. Ahora, las casas allá están hechas de manera que es mucho más práctico hacer todas estas cosas. El problema con la mía es que es una casa muy vieja. Entonces, pues sí, tienes la lavandería está hasta abajo y hay que subir 3 pisos con la pinche ropa, güey. Entonces es un poquito más difícil. Pero bueno, no pasa nada.
Mi actividad sexual como entrenamiento en el gimnasio. Ay, me quedaron temblando las piernas. Me siento Bambi en el hielo.
Me están temblando las nalgas. ¿Nunca te has dado esos temblores musculares? Que de pronto te empiezas
espasmo,
a hacer un musculito
sí,
en el hombro.
Sí.
Güey, ¿qué pedo? Quieto. Y en una de esas te va a dar el malo, ¿eh? Acá te va a empezar. Y luego una fibrilación. Y adiós,
güey. Corazón. Y
negros. ¡El corazón! ¡Se me pa!
¡Se me para!
Y hasta ahí. No, y te quedas en ¡se me pa! Y se acaba todo. Adiós,
¿será eso lo que finalmente nos lleve? Bueno, es que quién sabe,
creo que sí.
A mí.
Ah, ¿el corazón? No sé. Sí,
porque hay una gran cantidad de opciones, ¿no?
Un palo mortal.
Estás babeando de un lado, güey, cuidado. Bueno, vamos a la que sigue. Ay, un palo mortal.
¿De dónde estoy, babe? ¿De qué lado?
Vamos a la número.
Vamos a la que sigue.
Mi actividad sexual como entrenamiento en el gimnasio. Pues pago todo el año, pero voy llamadas dos o tres veces. Dos o tres veces.
Ojalá y fueran dos o tres, como una. ¿Y desde cuándo eres Tizoc?
Al año.
Dos o tres veces al año. Ok, está bien.
Oye, yo puedo ser Tizoc y tú puedes ser María Félix.
Ah, así es. Indio Tarugo. ¿Cómo era eso? ¿Cómo le decía?
Indio Tarugo le decía.
Que así le decía cosas horribles en la película. Le decía, no sé qué, tú, Tarugo.
No, pero ¿qué no? La Virgen de Guadalupe era María Félix. ¿Cómo le va a decir Indio Tarugo a Juan?
Pero no era la Virgen de Guadalupe. En Tizoc no era la Virgen. Ah, sí, Tizoc era otra cosa. Era una historia de amor, güey. Sí le decía Indio Tarugo. Así le decía.
Me confundí de mito.
Son películas que hay que verlas en el contexto de su tiempo. O sea, no nos podemos ofender por cosas que se dijeron hace 60 años.
60 o 70 años en una película.
70 años. Era otra cosa, absolutamente. Era otro país, era otra manera de relacionarnos. Qué bueno que las hemos superado. Pero María Félix a Tizoc en esa película le dice Indio Tarugo. Yo me acuerdo perfecto. Hoy, no sé si tarugo, pero algo así.
Pero hay que dejar una cosa en claro, O sea, muy woke todo mundo y muy generación de cristal, pero sí hay indios y entre ellos hay unos que son unos tarugos. Entonces, hablar de indios tarugos es como hablar de güeros tarugos o de negros tarugos o chinos tarugos.
Franceses tarugos.
Bueno, francés es una nacionalidad, ¿no? No, no un tema
racial. Bueno, ok. Indios tarugos de la India. Y así, o sea, los hay, ¿no?
Ahí están. Hay indios tarugos de la India.
Son tarugos. Tarugos hay en todos lados, ¿sabes? Ya, de veras.
Hay mexicanos tarugos y demás. Hay mujeres muy bellas que son unas estúpidas.
Sí, sí, sí me he encontrado con un par de mujeres muy guapas y muy estúpidas. Y bueno, peor todavía, mujeres muy feas. Y muy pendejo, o sea, muy feo,
claro,
o sea, de plano.
También existen mujeres feas.
¿Cuál es
y
la
estúpidas?
Cualidad que te redime a ti? O sea, eres una excelente trabajadora, una gran ejecutiva. No creo, porque eres estúpida.
Pero puede tener un gran corazón y ser una estúpida, ¿no? Y también hay güeyes feos y estúpidos. Aquí hay dos ejemplos.
Bueno, te digo, aquí estamos aquí. Exacto. Pero bueno,
un imbécil
a ver,
y otro imbécil.
Normalicemos que al estúpido se le pueda decir estúpido, ¿no?
No, no, eso se debe normalizar, o sea, decírselo a él.
No, no, porque eso ahí lo estás insultando, pero cuando se habla de un estúpido que dos personas conocen en común, qué estúpido es Pablo. Sí, es un estúpido.
Che,
todos
Pablo
sabemos
es un
que
imbécil.
Es un estúpido.
Pablito.
Pendejo es Andrés, pues sí. ¿No?
Pablo.
O sea, es un imbécil Andrés, güey, todos lo sabemos. Que está bien decirlo. O sea,
Andrés
¿cuál
es
el problema?
Idiota, güey, a mí me queda claro.
Sin duda, pero sin duda. O sea,
Andresito es un
subnormal. Y lo podemos decir. Son personas hipotéticas, además aquí no estamos hablando de nadie que ustedes conozcan. Bueno, a lo mejor sí, en una de esas. Sí.
Pobre Andresito, ya salió salpicado sin deberla ni deberla, güey.
Andrés es un pende. Ok, ya.
Ojalá no esté oyendo, pero bueno, vamos a la que sigue. ¿Qué número es?
8.
Mi actividad sexual como entrenamiento en el gym. Oye, guapo, ¿vas a usar el aparato?
No, ya no, lo acabo de usar. Me tengo que esperar un rato. unas horas, quizá unos días.
Quizá unos días, semanas o meses en el caso de
un meses.
Servidor.
Meses, güey. Meses. Ya como tortuga, o sea, tiene que hibernar esta madre, güey. Espérate, tiene que descansar.
Nos vemos por ahí de octubre para echar otro, el segundo round. Y ahora sí,
y vemos qué
tráete
hacemos.
Topper. Y si no, pues en marzo nos ponemos a mano. Así, ¿no? El periodo refractario, que es el tiempo que toma el pene humano, el pene en general, en volver a tener capacidad de erectarse.
¿El periodo refractario será distinto en los elefantes, por ejemplo, o en los burros, que en el hombre?
Yo supongo que sí, porque para llenar ese cuerpo cavernoso y esponjoso de los burros o de los elefantes, pues debe ser un esfuerzo del organismo.
¿Has visto la del elefante? Se pueden rascar la barriga con la y la pueden mover y se rascan la barriga.
Y la usan, sí, tiene movimiento. Imagínate el goce para las elefantas.
Y tienen trompa. O sea, si falla, además, cuando la mengua, adelante con la trompa, ¿no? Cuando la se rompa, adelante con la trompa. O sea, que sí, 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 sí. ¿Por qué no?
Eso aplica para elefantes,
¿no?
Y seres
humanos.
Y si
andas de pillo, dale con el colmillo. No, 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 ya, 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 ya. De el elefante. Colmillo,
¿no? Está muy duro. No, bueno.
Una vez vi un video de un elefante picándole a otro el fúfaro con el colmillo. ¿Eh?
Me lo mandaste.
Así durísimo.
¿Qué tipo de idiotez sí, es que me manda el stack?
Y el otro elefante, ¡ah! Bueno, si fueras elefante y tuvieras un colmillo, ¿no le picabas al otro elefante pues, el fundillo?
El pues, otro sí. Uno también, te lo voy a mandar si lo vuelvo a ver. Están unos gorilas, güey. Y está el lomo plateado, el que gobierna a la tropa de gorilas.
Macho alfa.
Uh-huh. Macho alfa. Y hay un cachorro ahí de gorila que se le acerca por detrás y con el dedo le pica el culo así. Y se echa a correr. Y el lomo plateado, quedó todo enojado. Se vuelve a
es
quedar sentadito.
El timbre, ¿no?
Y regresa otra vez el gorilita a picarle. Y ahí sí llega como que se da cuenta, lo agarra y le da un empujón. Pero es que somos iguales que nosotros, que los gorilas. O sea, eso hacen los... Bueno, los amigos de Iniesta, por lo menos.
Por ejemplo, hablando de gorilas. Bueno, hablando de gorilas, ahora sí, vamos a la que sigue es la número... Siete. ¡Número!
Mi actividad la sexual como siete. Entrenamiento en el gym.
¡Uy! Solo grita y puja y nada. ¡Nada!
No hace nada.
¿Saben que no hagan tanto ruido en el gimnasio? De veras, no es necesario.
¿Por qué?
¡Oh! Ya, güey, cállate. Ya sabemos que está pesado. Todos levantamos. ¡Cállate!
Estás
no es necesario.
Show. Claro, sí, pero hay veces que sí se te sale ahí un jevidito, ¿no?
Sí, hombre, pero se entiende, si es la última repetición. Pero yo he visto güeyes que levantan la pesa la primera vez y... ¡Oh! ¡Cállate!
Pues sí sirve, güey. Ya ves que en el karate, por ejemplo, te enseñan a gritar con el golpe. En el tenis
sí,
también.
Hombre.
Has oído a Rafael Nadal y a las tenistas.
Sí, sabes de quiénes estoy hablando. Hay gente que hace ruido innecesario en el gimnasio. Ruido súper innecesario. Sí, o sea, que no necesitas
muy
hacer
payasa.
Tanto ruido. Sí, es muy
el gimnasio
payasa.
El que voy está muy mal visto que la gente haga shows. Es serio el tema. O sea, nadie va a parar.
Y fíjate que en el gimnasio de box, por ejemplo, la gente hace distintos ruidos. Hay gente que tienes que exhalar con cada golpe. Entonces, hay gente que hace. Y hay gente que hace. Y hay gente que hace. Pero de repente llegan güeyes nuevos al gimnasio. Empiezan primero que nada a columpiar el costal de un lado al otro. Güey, no es para eso. Deja de columpiarlo y contrólalo. Y está acá. Y hace cuenta que están mandando invitación. El golpe lo tiran un día antes con toda la guardia abajo. Cállate, payaso, güey. Se les quita al primer madrazo en la jeta. Se les quita ese mal hábito.
Qué bárbaro. O sea, todo juzgón. Están empezando.
¡Cállate!
Dale chance. Así eras tú al principio.
Entonces que no hagan ruido.
Tú fuiste uno de esos.
Que no hagan ruido. Porque es el clásico, ya sabes, el gringo gigante mamadísimo, güey. Que llega al gimnasio a que todos veamos lo mamado que está. Güey, no tienes cero técnica. Te van a romper el hocico. Eres un payaso. Y deja de hacer ruido, güey. Por favor.
Solo grita y no hace nada. Fíjate que alguna vez una mujer así, que solo gritaba.
¿Que hacía ruido?
No hacía nada.
Ah, nomás gritaba, ¡ay!
Un shock
que lo estaban matando.
Sí, yo decía, espérate, pues, ¿qué es esto, no?
¿Pero no hacía nada? O sea, ¿no le echaba ganas?
No, digamos, la Estrellita de Mar.
Pero gritona.
Pero con todo. Así, bueno, haz de cuenta.
¿Estrella de Mar gritona? ¡Órale!
Decía, espera, o sea, ya, por favor.
A mí alguna vez me tocó una súper silenciosa que yo decía, sí, estamos aquí, estamos juntos, ¿están todos? O qué pedo, no hacía ruido, no hacía nada. No, así es que así soy. Me está encantando. Y yo, no parece.
Totalmente silencioso.
Pues, ¿estoy haciendo algo mal? Muy muy poco ruido. Y al parecer sí, o sea, lo logró y todo. Y
la respiración.
Y todo, pero no hacía mucho ruido.
¿No la delataba?
Eso sí, respiraba fuerte. Pero como que una cosa rara. O sea, no estaba yo seguro si estaba yo haciéndolo bien. Tuve que preguntar. Oye, a ver, voy bien.
¿Sigues despierta?
Me regreso. ¿Estás despierta? ¿Estás conmigo? ¿Qué está pasando aquí? ¿No?
Y ahora vamos con la número 6. ¿Cómo va la inflación?
La número 6.
No tiene nada que ver. Vamos a la 6. Mi actividad sexual como entrenamiento en el gym. Ay, pues si no duele ni sirve.
Ok. Sin dolor no hay nada. Pues es que sí, luego... Pero ¿sabes qué? No te debes de lastimar. O sea, no, se refiere al dolor post-ejercicio, ¿no? Las fibras musculares se rompieron y se degradaron y se tienen que volver a construir. Pero si te está doliendo el ejercicio, te estás lastimando, güey. O sea, no es buena idea. estarte pues lastimando.
Es lo que dicen los gringos, ¿no? No pain, no gain.
Pero yo creo que decían, porque en realidad sí te está doliendo, y eso me lo dijo alguna terapeuta física cuando me lastimé los hombros. Si le está doliendo, deje de hacerlo.
No lo haga.
Se está lastimando. Sí, no sea pues usted pende.
Y en la actividad sexual, o sea, hay gente que disfruta del dolor, ¿no?
Bueno, es que hay de dolores a dolores, ¿no? O sea, hasta dolores...
O sea, hay un grado. No sé tú hasta dónde aguantes.
No, es que a mí si me está doliendo no me gusta, la verdad. No quiero.
Bueno, una cachetada.
La sigue es la número...
Bajolote, un pellizcón de pezón durísimo a la media...
Ah, una mordida de huevo.
No, 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 o sea, pues, no. Eso ya te lesiona.
A mí una vez por andar diciendo así te quería ver si me mordieron. Y se acabó
la
todo.
Que sigue, la número...
¿Cinco?
Mi actividad sexual como entrenamiento en el gym.
¡Ay, esto no es nada! ¡Échame 25 más!
Yo creo que aguanto 25 más. ¡Y series de 10 repeticiones! ¡Más!
Espérate. Espérate, tranquila.
Bueno, está bien. Si no les gustó, tenemos más todavía. Esta es la número...
¿Cuatro?
Mi actividad sexual como entrenamiento en el gym. ¿Y qué? ¿Esto se supone que me debe de divertir o qué? No sé. Divertir, no sé si es la palabra.
El sexo es
divertido. ¿Levantar pesas? No es divertido.
No sé qué tan divertido sea. No, no.
Pero,
no,
o sea, entre las cualidades que tiene la relación sexual, no sé si la primera, ni la segunda, ni la quinta sea la diversión.
Vamos a divertirnos, a pasarla bien.
No, sin duda, pero no, no, cuando pienso en sexo, no pienso en, ah, que ayer me estaba cagando de risa contigo. Pues no, no.
Ayer me divertí muchísimo. Es que divertirte y reírte no son lo mismo, ¿no? O sea, si algo es divertido, no necesariamente es hilarante.
Sí, pues no estás muerto de la risa. A veces sí te ríes durante el sexo, pero no es lo más común que te ríes.
Yo creo que la risa y el sexo se llevan de maravilla. Es que pues, lo que estás haciendo son unas poses tan indignas y unos movimientos tan inusuales.
Pero si te ríes, yo creo que si te ríes cobras conciencia de lo mismo y entonces ya no funciona bien.
Sí, ¿cómo no?
No sé. Yo me he reído, sin duda,
sí,
pero no es así.
Risas ahí,
la cuestión más hilarante, el sexo, no me lo parece.
Y como se han reído de mí tanto,
qué chistosa te ves así, ¿no? Te ves poca madre así. No.
Pero no pasan cosas, pasan accidentes.
Sí, sí, pasan cosas.
Pero echarte un chistín ahí de repente a medio, pues, está bien también, ¿no?
Como te gusta la vez.
No, pues eso no es un chiste.
Es un apunte. Es
¡qué bárbaro! ¡Cómo te fascina!
Qué bueno que no la hicieron más bonita, porque si así no la deja. No.
Te la llevas, de veras. Bueno, ya, vamos a ver que sigue. Precisamente, hablando de eso, la número...
¿Tres?
Mi actividad sexual como entrenamiento en el gym.
¡Ay, no! Esta barra sí está demasiado pesada.
Tú haces nalga en barras, ¿no?
Fíjate que no. ¿Con qué ejercicio hago nalgas? Pues con las sentadillas, güey. Sí. Yo creo que es con ese ejercito las nalgas. Las nalgas, los glúteos son unos músculos muy grandes.
Creo que son los más grandes del cuerpo, ¿no?
Son músculos muy poderosos. No, yo me imagino que los más grandes están en las piernas. Me imagino.
No lo sé, pero...
¿Cuál es el músculo más fuerte del cuerpo?
¿Cuál?
El macetero, con lo que masticas. No es albur.
Ya, pues, o sea, estaba esperando
los
otra
músculos
cosa.
Que con los que logras la masticación son fortísimos.
Sí, las mandíbulas. Pero bueno, esta barra está bien pesada. Ahí te la dejo, en medio.
Te la pongo en el rack. Oye, a ver, ahí te van. Oye, espérate, la número...
El otro día llegó a un ballet parking y me dice el del ballet. ¿Sí dejó las llaves? Y dice, sí, ahí las dejé en medio. Uy, donde te encanta, te las dejaron, le dice el ballet parking.
Donde te encanta, en
ahí
medio.
En medio, donde te gusta. Y la verdad, pues, no pude más que reír y agradecer haber nacido en México. Vamos a la que sigue, la número.
Te dejaron en medio.
¿Dos?
Mi actividad sexual como entrenamiento en el gym.
Nada más te advierto, que si llegas tarde, te va a tocar el sudor del que la usó antes.
Y por sudor me refiero a...
Sí, al sudor de próstata.
lleven una toallita y limpien el banco del gimnasio, no sean marranos.
Pues eso es lo correcto, ¿no? Llevar tu toallita correcto. Y ponerla siempre. Y
limpiar ahí, tu sudor tantito, nada más quítalo de ahí para que la siguiente persona no tenga que llegar a limpiar tus...
Ahora es un gimnasio, hay sudor y hay efluvios.
Sí, hombre, pero así de plano, porque yo sudo mucho, o sea, yo dejas un charco ahí en la banca, pues una molesta, está mal. No lo hagan.
Yo no conozco a nadie que sude más que el estaca. Una vez fuimos a jugar tenis en Acapulco, al sol a las 12 del día, hacía un calorón espectacular. Y después de un rato, el estaca pisaba la cancha y a través de su tenis salía líquido, salía sudor.
Es que sí, sudo mucho.
Iba dejando sudo huellas muchísimo. Con los zapatos sí, puestos.
Sí, sí. Sí, o sea, estaba sí, sudo mucho.
Totalmente empapado.
Y bueno, en Acapulco, tú imagínate la borrachera de la noche.
Estábamos con
anterior.
Verónica, o sea,
además,
por cierto.
Además era una cruda maldita, güey. Sí, Verónica decía, ¡ay, qué asca!
Te traía en salsa.
¡Así sudo! ¡Así sudo! ¿Qué quieres?
Bueno, y finalmente la número...
¿Uno?
Mi actividad sexual como entrenamiento en el gym. ¡Ay, es mi día favorito! ¡Toca pura nalga!
¡Hoy toca nalga. Nalga! ¡Ay, hoy toca nalga! Hoy, cuando hoy Horacio toca... va al gimnasio.
¡Hay luna llena! Y ahora ya nomás puras... oraciones, bueno, ¿qué se le hace?
Entonces, para hacer nalga, güey, Pompiluki, porque ¿quién tiene mejores nalgas en el planeta que Pompiluki? Nadie. Me dijo, no, mira, haz este ejercicio, y es de esas como semisentadillas que te quedas con las rodillas dobladas, como si estuvieras sentado en una silla invisible recargado en la pared.
Ah, sí.
¡Oh, son durísimas! Pero, pues,
pero ahora,
se le funciona
también entiendo que hay un ejercicio que te pones la barra en la... arribita del pubis, en la cintura, y la levantas con las piernas, como si la estuvieras...
Como así, si estuvieras bombeando el aire.
Exacto, como si estuvieras bombeando el aire, y eso también es bueno para las nalgas.
Se llama hip thrust.
Hip thrust, sí. Y y ese también te puede servir para tus nalgas. Tus nalgas. Quieres fortalecer tus nalgas, eso es lo que tienes que hacer. Ahora, Pompiluki, que no nos engañe, güey. Yo creo que ese güey más bien entrena con un... O sea, compra un saco de carbón y hace diamantes con las nalgas.
Los aprieta.
Los aprieta. Y la presión es tal que crea un diamante.
Por eso cuando preguntaste cuál es el músculo más fuerte del cuerpo, pensé que te ibas a ir por otro camino.
Tus nalgas. Por el G. Está en... El músculo más fuerte del cuerpo está entre...
Tus nalgas.
Préstame...
Tus nalgas.
Ay, hoy toca desgraciarte.
Tus nalgas.
Nalgas. ¿Por qué dicen nalgas?
Nalgas. No sé.
No sé, pero me hace muy feliz. Bueno, se acabó este programa, damas y caballeros. Gracias por haber prestado atención a la corneta del día de hoy. Pronto volveremos con más diversión. No sé.
Así es, Porky.
Ah, pues mañana, mi querido Porky.
Así es, Porky. Nos vemos mañana. Y ahí está el podcast de la corneta. Que
con un capitulazo.
No sabemos bien qué es. Capitulazo, no sabemos qué es, no sabemos cuándo es.
Pero lo pueden encontrar en Amazon Music. Descargan la aplicación totalmente gratis y totalmente gratis. Escuchan el podcast de La Corneta Extendida con el tema de hoy, de esta semana, que está increíble.
Es el tema más increíble que hemos tocado jamás. Les va a encantar.
El tema más temido.
El tema más solicitado. Y bueno, pues nosotros nos vamos ya. Los esperamos en la noche en Sullivan. Bye.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Derechos reservados. Radiopolis Podcast 2026.